palabra ahí, Adán, se está teniendo una referencia del hebreo, está haciendo una referencia más a lo que es la humanidad. Es decir, tanto varón como mujer tenemos características en donde Dios derrama algunas cosas sobre esta parte de la creación que somos la humanidad. Entonces, realmente la palabra ahí queda mejor decir, hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. ¿Y a qué me refiero con que este ser social, el que nosotros caracteriza que tenemos, es parte de esa semejanza? A que, si tú te das cuenta, esa palabra no dice voy a hacer, voy a crear al hombre. Dijo, hagamos. Y eso, para los que estudiamos por ahí un poquito de español en la primaria, es una conjugación en qué, ¿singular o plural? Plural, ¿verdad? Es la pluralidad de Dios. Un Dios en tres personas, pero un solo Dios. Pero ahí se está mostrando este Dios que hemos definido teológicamente como trino. Tres en uno. Entonces, esta pluralidad de Dios se manifiesta también en nosotros. Dios nos hizo para que nosotros, en varias formas, podamos también ser uno solo. Esta convivencia perfecta de Dios, reflejada en su creación, en nosotros principalmente. Sus criaturas nos colocó siempre en comunidad. Es decir, ¿qué fue lo que diseñó más adelante ahí en Génesis 2? Diseñó para que podamos continuar la procreación, ¿verdad? Dejará pues el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y serán una sola carne. ¿Te das cuenta? Es hermosa la creación de Dios. Y en todo lo que Dios creó, deja huella de sí mismo. Como si fuera una pintura, ¿verdad? En la que el pintor le firma ahí abajo con su nombre. Así Dios nos deja su semejanza principalmente a nosotros como seres humanos. Nos puso para que nosotros viviéramos siempre en comunidad. Un hombre no puede hacer más bebés. Tiene que estar unido a su esposa. De dos, uno. El matrimonio refleja por eso la gloria de Dios. El entendimiento correcto del propósito del matrimonio lo vamos a ver en eso, en que nosotros alcancemos a ver cómo Dios muestra sus virtudes, eso es la gloria de Dios, a través de esa unidad. En la familia, una familia. Dios nos puso en comunidad, en social, ¿verdad? Aquí, en una ciudad, en una comunidad, en una colonia, etcétera, etcétera. Pero también uno de los puntos trascendentales ahora como hijos de Dios, en el que nos llama lo mismo, es en su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Nosotros. Cada uno de los que hemos sido llamados a creer en que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios nos coloca en esa posición. Por eso un cristiano no puede decir, no, pues yo con Dios, yo aquí con el Señor, o yo aquí me ministro con mi pastor YouTube, ¿verdad? Y al fin ahí voy a escuchar y este que me gusta y aquel no, no, no. El Señor nos enseña que no dejemos de congregarnos como algunos tienen que ir por costumbre. Nuestra vida está diseñada para vivir en esa comunidad. Dios no llamó a llaneros solitarios, a héroes solitarios. Sabemos que en la vida cristiana hay momentos en los que tenemos que pasar en intimidad con nuestro Padre, como Cristo. Había momentos en los que Él se iba y pasaba noches enteras, momentos muy especiales con su Padre. Pero Él bajaba y no les dijo a sus discípulos, a ver, vénganse muchachos, vámonos a un cerro, ¿verdad? Vámonos al Monte de los Olivos o vámonos al Hebrón y ya vamos a dejar a toda esta bola de paganos incircuncisos, hijos del diablo, ¿verdad? Ahí que, porque nos van a contaminar. En la oración intercesoria, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? De Cristo con su Padre antes de ir a la cruz, que dijo el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El aislamiento nunca ha sido un mandato de Dios para la iglesia de Cristo. Nunca el Señor ha dicho que sí, vamos con el Señor a intimidad y bajamos a ser luz en medio de las tinieblas. El Señor nos dijo eso en el Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Para qué de qué manera somos luz aquí en un mundo lleno de tinieblas? ¿Cuál es el propósito? Que conozcan las buenas obras en nosotros y para que vean nuestras buenas obras y conozcan a quién, a vuestro Padre. A través de la iglesia, muchos otros pueden conocer de Dios. Ese es el diseño de Dios. Dios nos llamó para que estemos individualizados. Vamos a ver un momento más. Ese individualismo es consecuencia del pecado. Dios nos llamó para que nosotros muramos hacia nosotros mismos. El individualismo, ¿de dónde surge? De la carne, ¿verdad? Orgullosa, la carne egoísta, de la búsqueda de autoexaltación, de ese sentir que yo puedo, que yo soy aquel, de la autonomía, de ninguna manera. Dios de forma personal nos trajo a formar parte de un grupo de redimidos en proceso de madurez. Así es que, si tú eres de esos que les encanta estar solos, si piensas que el venir a la iglesia, ¿verdad? Y lo más que haces para convivir con el hermano es cuando te dice el pastor Yoshi, voltea el aire de tu mejor sonrisa y voltea así. Y es todo lo que haces de convivencia. Y crees que solo Dios te, ¿verdad? Yo en mi casa servimos al Señor y eso es suficiente. El Señor nos enseña que nos estamos perdiendo de grandes bendiciones en nuestra vida cristiana. Ese pensamiento individualista ha provocado en la iglesia de hoy una división nueva. Podemos estar juntos, pero si nosotros no estamos compartiendo mucho más de nosotros, de lo que Dios nos ha dado en lo físico, en lo emocional, almático, en lo espiritual, entonces nos estamos quedando cortos. Y la idea es de que podamos ver la importancia de poder ir más allá en estas bendiciones de Dios. Que seamos ciudadanos del cielo en ese proceso de santificación que nos permita proclamar en la tierra la realidad de un Dios todopoderoso. Un Dios que se ha manifestado en nosotros con su amor, su misericordia y su bondad, y que ahora todo eso que Dios ha derramado para nosotros, porque a veces la idea es esa, la idea de los cristianos es, yo quiero más de Dios, ¿sí, verdad? ¿Y qué es lo que a veces estamos haciendo espiritualmente? Nos volvemos unos obesos. ¿Por qué? Porque como, pero no ejercito. ¿Se necesita comer para poder fortalecer tu cuerpo? Sí. Algunos se nos nota más, ¿verdad? La comida que otra cosa. Pero no es solo el comer. Si no comemos, si nos ejercitamos, no fortalecemos nada. Espiritualmente es igual. Tenemos que comer. Qué bueno que estés aquí. Qué bueno que te involucres en un estudio bíblico. Qué bueno que estés interesado en estar haciendo estudio de la palabra de Dios, que estés desarrollando con libros. No estoy diciendo que no te disipules o que no tomes estudios en YouTube, ¿verdad? Pero principalmente donde Dios nos integra es una iglesia local. En esta iglesia donde Dios te puso y donde vas a recibir seguramente las peores decepciones de tu vida. Donde vas a recibir tal vez el dolor más grande que puedes percibir. Vas a recibir tal vez las traiciones que nunca podrías imaginarte. Y a veces por miedo a esos dolores, nos metemos en una burbuja en las que ya nos conocen en la iglesia como Melquisedec. ¿Sí sabes por qué Melquisedec? Que nadie sabe de dónde vino ni para dónde va. A duras penas alguien sabe nuestro nombre. ¿Quién es? ¿Está casado, soltero, viudo, divorciado? ¿A qué se dedica? Ahí viene, lo he visto. Entonces, ese individualismo es algo que está dañando profundamente a la iglesia y que desafortunadamente muchos de nosotros estamos convencidos de seguir viviendo así. Hoy oramos para que el Señor cambie esa perspectiva. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que Dios nos ha llamado a que participemos activamente para buscar esto que Dios ha diseñado y que por eso he titulado el tema El poder de la unidad. El poder de la unidad. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y si tú lees esta carta de Efesios completa, te vas a dar cuenta que la iglesia en Éfeso, algunas piensan que esta es una carta universal, es una carta que fue escrita, pero que el propósito de Pablo era que se pudiera distribuir en todas las demás iglesias, igual que la iglesia de la carta a los Colosenses. Pero es una carta en donde primero el Señor muestra quiénes somos en Cristo y que debido a eso tiene que provocar algo en nuestras vidas. Más adelante, ¿verdad?, la carta habla acerca de lo que llamamos teológicamente vida cristiana, es decir, qué es lo que tiene que resultar de ese entendimiento de nuestras vidas. Y lo hace Pablo desde los primeros versículos, hablando acerca de la iglesia como fieles, como santos, como escogidos, como predestinados, como perdonados, etcétera, ¿verdad? Nos muestra todo esto, lo que el Evangelio se aplica en la vida de un hijo de Dios. Y llegamos ahí a Efesios 2, versículo 19, después de que sigue avanzando y hablando acerca de cómo la salvación llega por gracia a nuestras vidas y que eso debe provocar obras, ¿verdad? Somos justificados no por nuestras obras, pero cuando somos justificados, entonces eso produce obras en nosotros. Y así dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Le voy a suplicar, cierre sus ojos, incline su rostro, y me va a permitir dirigir una oración a Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y queremos pedirte que sea tu palabra la que sea sellada en nuestro corazón, que pueda cada instante de nuestra vida, a partir de que ahorita que la leímos, tú permitas que sea comprendida y sea meditada en nuestra vida, pero sobre todo que la llevemos a una aplicación, que la vivamos, Señor. Te rogamos que hagas esa obra en nosotros, porque Señor, de nada sirve solo leerla, de nada sirve solo pasar nuestros ojos por la Biblia, por estos versículos que acabamos de leer, sin esa acción tuya. Nadie tenemos la capacidad de los que estamos aquí de poder comprender el mensaje que tiene que aplicarse en nuestro corazón. Ilumínanos, haz esa obra que nos permita comprenderlo, Dios, para que podamos darte la gloria en nuestras vidas, entendiendo que tenemos que seguir, Señor, caminando en morir a nosotros mismos con el propósito de edificar a otros y que esa unidad te honre a ti en esta tierra. Que nuestra unidad como iglesia nos lleve a impactar a todos los que están alrededor de nosotros. Te suplicamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús y la iglesia decimos, amén. Qué interesante lo que acabamos de leer que Pablo hace con esta carta, pero hace como una explicación muy importante en relación a quiénes somos. Esto es lo que llamamos comúnmente identidad. Y la unidad en la iglesia inicia con una adecuada identidad personal de cada uno de los miembros. En otras palabras, nosotros no vamos a poder vivir o aplicar los principios del Evangelio. No vamos a poder ser seguidores de Cristo si solamente nos basamos en una especie de cambio de conducta. En decir, ah, ya, me enojé con mi hermano, me enojé con mi mamá. Bueno, ya voy a tratar de ser diferente. Cuando nosotros intentamos hacer algo por nuestras propias fuerzas o decisiones aisladas de Dios, la realidad es que eso nos llega a frustrar mucho, porque eso no es el modelo de Dios para alcanzar una santificación. Ese no es el modelo de Dios para ser transformados. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Sin mí, nada. Todo está basado en la manera en que nosotros nos estamos relacionando con Dios. No está basado en que solamente adquiero un conocimiento, un nuevo concepto en mi vida, y entonces yo digo, ah, está suave, voy a hacerlo, estoy convencido de hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que el coaching nos invita a hacer. Eso es lo que la motivación personal nos invita a hacer. Es lo que desafortunadamente en muchas iglesias que se dicen cristianas nos está invitando a hacer. Tú puedes. O no dice eso en la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el texto más mal interpretado, creo que existe en el Nuevo Testamento. A veces estás ahí, ¿verdad? Jalando pesas, haciendo ejercicio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no es lo que Pablo está hablando en Filipenses. Está diciendo, sé vivir en abundancia y en escasez. En todo y por todo he sido entrenado. Está hablando acerca de vivir una vida cristiana que no importen las circunstancias. No nada más un, ¡anímate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tú puedes! Eso está centrado en mí, no en Dios. Pero nos hemos convencido de eso. Es una negación completa y rotunda al mensaje de Dios. Dios quiere que nosotros, quieres encontrar una identidad, no te pongas en frente del espejo, ¿verdad? Y haz dieta, o te veas gordito y dices, bueno, por fe ya me vi flaco. En fe, ¿verdad? Se me va a poner cabello, me va a pegar la injerto, ¿verdad? En fe, ¿verdad? Me va a salir mi operación bien de restiramiento y me voy a ver bien. Porque eso es lo que nos invita a nuestro ego. Tú, ¿verdad? No. Lo importante no es lo que tú creas que puedas alcanzar. Lo importante no se basa en lo que tú puedas ver de ti mismo. Nuestra identidad debe de estar en lo que Dios dice de nosotros. Cuando encontramos nuestra identidad en la Biblia, es decir, lo que Dios dice de mí, eso va a extrapolar cualquier cosa que yo puedo pensar de mí mismo. Porque si yo soy una persona que depende de la belleza física, hermano, malas noticias. Porque tarde o temprano, todo se cuelga. Tarde o temprano, por más que le hagas, llegas a los 60 años, ¿verdad? Esto me lo enseñó un hermano nutriólogo, ¿verdad? A los 60 años vas a perder masa muscular, quieras o no quieras, le hagas como le hagas, tarde o temprano, ¿verdad? Va a haber flacidez, tarde o temprano, ¿verdad? El cabello pues deja de tener abundancia, tarde o temprano es eso, pero si yo, ¿verdad? Dependo de que soy guapo, de que soy inteligente, de que soy adinerado, de que he logrado mucho éxito. ¿No has visto a esas personas que siguen dependiendo de su riqueza de hace 40 años? ¡Qué tristeza! ¡Ay, hijito, yo cuando era rico, yo fui rico! ¡Ay, tuve mucho dinero! Hace 30 años, abuelito. ¡Qué triste, qué frustrante! Dios no nos llama a eso. Fíjate lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue lo que provocó el pecado en Adán y Eva y en todos nosotros? ¿Por qué no estamos viviendo en el Edén? Porque ellos fueron expulsados. Fueron sacados. Romanos 3:23 nos enseña la terrible consecuencia de la entrada al pecado al hombre. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, alejados, separados, sin poder alcanzar, significa esa palabra, la gloria de Dios. Un rompimiento de la relación. Es muy evidente eso. ¿Qué le encarga Dios a Adán en Génesis 2? Adán, mira, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro, vas a ponerle nombre a todas las plantitas, etcétera. Y Adán lo hizo. Había una comunión cercana entre Dios. Dios hablaba, Adán lo entendía y lo obedecía. Entra el pecado. ¿Dónde estás, Adán? ¿Y qué hace Adán? se rompió esa comunión. Hay una separación. Dios le pregunta, ¿qué hiciste, Adán? Mendigo Adán. Ni le contestó la pregunta. Fíjate nada más cómo se rompió el señorío en la mente de Adán de Dios. O sea, ¿qué esperas cuando tus hijos llegas y tu hijo, ¿qué hiciste? Pues que te responda, ¿no? Si llegas con tu esposa y le dices, ¿qué hiciste el día de hoy, esposa? Pues que te responda la pregunta. Adán ni siquiera le respondió la pregunta. Un rompimiento, una separación. Fuimos destituidos del gobierno de Dios. Fuimos destituidos de los privilegios que teníamos en esa posición de intimidad y comunión con Dios. Mira, es bien interesante analizar estas dos palabras. La palabra extranjeros, la palabra xenos, que significa huésped. Es alguien, ¿quién es un huésped? Alguien que llega, que se puede dormir en tu casa, pero no es parte de tu casa. Ajeno, forastero, desconocido, extraño, peregrino. ¿Y qué dice Dios de eso? Ya no eres eso. Ahora eres parte de la casa. Si ya no eres extranjero, ahora eres familia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya no sois advenedizos. Esta palabra es la palabra paroikos, que significa tener una casa cerca, un morador cercano, un residente extranjero, habitar al lado, un vecino, un migrante, un prosélito, se le llamaba paroikos. ¿Qué dice el Señor? Esto éramos antes, pero ahora en Cristo somos reconciliados. De tal manera nos amó el Señor, ¿verdad?, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y éramos enemigos de Dios, pero ahora somos unidos a Cristo. Esto es hermoso. Esto éramos antes. Ahora en Cristo ya no hay alejados. Tú has creído que Jesucristo es tu Señor y Salvador y que su sangre fue derramada para pagar con su sangre, con la última gota de su sangre, fue derramada. Él recibió la ira de Dios sobre sí para que nosotros no la recibiéramos. ¿Has creído en eso? Eres un hijo de Dios. Eso es lo que dice Dios. Ya no eres extranjero, pero a veces nos comportamos como eso. A veces seguimos pidiendo permiso para abrir el refrigerador. Tú llegas a la casa de un amigo no cercano y no llegas. A ver, saca las chelas, ¿no? ¿Verdad que no? Si llegas a abrir el refrigerador es ¿por qué? Porque él te lo pide. Pero a veces ni siquiera nos atrevemos a pedirle abrir el refrigerador. Pero si eres hijo, con confianza. Muchos de nosotros así vivimos todavía. Hebreos 4 nos enseña que debido a que Jesucristo, siendo nuestro sumo sacerdote y entendiendo además porque Él fue sometido al pecado, ¿verdad?, a la tentación sin pecar, entonces tenemos un sumo sacerdote que conoce lo que nosotros vivimos. ¿Y qué dice debido a eso? Entendiendo su sacerdocio, entra confiadamente al trono de gracia. Fíjate, ese trono, si tú lo ves en Apocalipsis 20, ese era un trono, va a ser un trono de juicio. Ese trono a los que sean juzgados por sus propias obras y no por la obra de Cristo Jesús, van a ser llevados a un castigo eterno. Ese Cristo, a través de su obra, convirtió ese trono de juicio en un trono de gracia. Y entremos a ese trono de gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros vivimos con esa nube de condenación si eres hijo de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tú, verdad, inclusive, escúchame esto, no lo confundas, no te estoy diciendo que seas un cínico pecador, Pero muchos de nosotros, al no entender el Evangelio, vivirlo cada día de nuestra vida y estarnos alimentando, recordando que no somos justos por nosotros mismos, sino somos vestidos de la justicia de Cristo, que Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y no recordar eso, mira, vivimos apocados, vivimos así, atados, temerosos, miedosos, sin amar, sin perdonar. Vivimos como si no fuéramos hijos, sin disfrutar de las bendiciones de ser un hijo. Pero esto éramos antes y ya no lo somos. El Señor Jesucristo nos colocó una mesa aderezada, como dice el Salmo 23, una mesa de hijos. Y si somos hijos de un rey, ¿qué somos? Príncipes. Somos llamados a vivir de una forma en la que somos confiados. Y sigue diciendo Pablo, sino con ciudadanos de los santos. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? A ser gobernados por Dios. Y que pongamos nuestra vista, una perspectiva en lo eterno. Uno de los grandes problemas que tenemos también en la vida cristiana es que lo terrenal nos pesa demasiado. Nos enfocamos a lo terrenal, a tener aquí, a que el dinero sea el si no tengo dinero, ay, es muy pesado, y no tengo novia, ay, me voy a quedar a no forrar Biblias, ¿verdad? Y si no tengo, ¿verdad? Casa, ¿verdad? Y los otros sí, y empezamos a ver, y a veces se vuelve frustrante, ¿verdad? Tú vas aquí en el colectivo acaparado y ves pasar por ahí tu carro de tus sueños y dices, ay, mira ese incircunciso filisteo, hijo del diablo, y yo aquí. Porque nuestro reino, el reino del Señor, no es para aquí. Eso no quiere decir que Dios no nos quiera dar las cosas, bendiciones y cosas terrenales. No, pero eso no debe de causar un peso tan alto en la influencia que el mundo tiene hacia nuestro corazón. Escucha esto, hermano, por favor. Dios no ha dejado ni por un solo instante de gobernar el universo. Dios no está ajeno a ni una sola cosa que sucede en nuestras vidas. Dios no ha estado ajeno a ninguno de los conflictos y problemas que tenemos. Dios conoce perfectamente, y esto es lo maravilloso de la gracia de Dios, el amor de Dios. Piensa en esto, por favor. ¿Dios sabía todo el pecado que ibas a cometer antes de conocer a Cristo? Sí, Dios conoce todo. Y lo más sorprendente de todo es, ¿Dios sabía el pecado que ibas a cometer después de conocer a Cristo? ¿De ser salvo? Y no dejó de amarnos ni en ni un solo instante. Dios sigue gobernando el universo. Dios tiene un destino eterno para nosotros donde tenemos que poner nuestra mayor importancia, hacer tesoros en el cielo, dice el Señor. En donde tenemos que tomar esa importancia. Nosotros ya somos justificados por la obra de Cristo. Hace un momento un hermano me preguntaba eso. Dice, oye, ¿cómo, qué pasa? Porque yo siento de repente como que no puedo avanzar y no camino. Y le digo, sí, tienes que entender algo, lo que la Biblia nos enseña. Primera Tesalonicenses 5:9 dice que nosotros no somos llamados a ira. Y a veces cuando nosotros cometemos un pecado, ¿qué hacemos? A ver a qué horas viene el batazo de Dios. Porque tenemos esa idea religiosa, nos pusieron. Consideramos a Dios, ¿verdad? Como un viejito barbón, ¿verdad? De barba blanca y así, con su túnica larga, así, que está en el cielo, así con un bat del tamaño del cielo a la tierra, en donde está esperando a que cometas un error, y cuando cometas, ¡no, pues ya paro! Ese no es nuestro Dios. Si fuera ese Dios, ¿para qué envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados? Sin embargo, la ira de Dios fue derramada por Cristo. Ya no nos llega a nosotros. Esa es la propiciación. Pero Dios al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. ¿Por qué? Más adelante lo dice. Y la disciplina puede ser no causa de gozo, pero trae fruto de justicia. No es el asunto de Dios que está enojado con nosotros y debemos estar así, ay no, mejor. Y hay cristianos que dicen, no, ya voy a la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? Para ser un hipócrita. No, no seas un hipócrita. Sé honesto y date cuenta que tú no puedes arreglar absolutamente nada de ti mismo. ¡Nada! ¿Cuánto? ¡Nada! Eso fue ganado en la cruz del Calvario. El Señor nos lleva a que nosotros vayamos y alineemos nuestro pensamiento con Él, y ese es el proceso de santificación. Pero si seguimos pensando a nuestra manera, limitados a nuestra perspectiva, entonces eso trae nuestro estancamiento espiritual. Debemos cambiar el entendimiento de todo con una perspectiva de lo eterno, reconociendo nuestro destino final, es donde se encuentra la verdadera gloria en esta vida. ¿Cuál es la gloria de este mundo? Tener un carro último modelo. Está chido tener... Perdonen mi lenguaje chilanguense. Está padre tener... Está bueno tener un carro último modelo. Sí. Hasta huele diferente, ¿verdad? Carro último modelo. Te subes... Ah, huele a nuevo. Y todavía no encuentran... El que encuentre ese olor a nuevo va a ser un exitazo comercial. Ahí búscale. ¿No? Pero... No hay, huele a nuevo, está bonito, claro, tener una bonita casa aquí, está padre, claro que sí, pero esa es la gloria de este mundo. ¿Cuál es la gloria de la perspectiva eterna? La que Cristo nos dice, voy a preparar moradas. ¿Cuánto te va a durar una casa? ¿Cuánto la vas a disfrutar? Brother, los créditos más fáciles hoy están a 30 años. Ahí cuando vas a tener que cambiar tu recámara del primer piso, ya cuando llegues a esa edad, no. Esa es la gloria de este mundo. La gloria del Señor es eterna. ¿Cuánto se puede comparar? Y a veces que le tengo que decir a los hermanos, ¿verdad? Que a veces llegan a consejería, y es que mi hijo, ¿verdad? Hermano, está en drogas. Ok, hermano. ¿Y qué quieres? Pues que salga de las drogas. ¿Y su destino eterno? Imagínate que logramos que deje las drogas. ¿Cuánto le va a durar el beneficio? ¿30, 50, 70 años? Digo, no, en Cristo las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, buscamos eso. Pero a veces es el objetivo. Ay, ya no quiero ver a mi hijo sufriendo de las drogas. Qué bueno. ¿Y su eternidad? ¿Cuántos son 80 comparado con una eternidad? Entonces no perdamos de vista eso. Es común que el dolor, es común que la soledad, el individualismo nos lleven a perder de vista las cosas importantes y comencemos solamente a enfocarnos con las urgentes. ¿Quién te va a ayudar a eso? Lo que dice al siguiente Pablo, el versículo 19. Miembros de la familia de Dios. Como dije hace un momento, ¿por qué somos hijos de Dios? Por la obra de Cristo. Dice Efesios 1, en el capítulo anterior, Pablo dice que somos, ¿verdad? Ahora, adoptados. Adoptados por Dios. Algo que es inmutable. Algo que es infalible. Como hijos de Dios, somos herederos de un Dios que se ha vuelto personal a nosotros. Efesios 1, 5 lo dice. Gálatas 3:26 lo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros nos sabemos, este es el producto de la identidad en un hijo de Dios, cuando yo me sé con un lugar en la mesa, ya no voy a estar peleando por nada más. Cuando tú entiendes que ese lugar, cómo se ganó ese lugar, que eres indigno completamente de ese lugar, que ha sido por gracia nada más, vas a estar dejando de ver, ay, que si el otro tiene, está comiendo guisado o está en el postre, tú vas a comer tu sopita y vas a decir, qué rica sopita de fideos. Espero que hayan desayunado bien, ¿verdad? Porque si no van a empezar a destilar ahí. Ay, qué rica, ay, qué bien, ay, qué rico, qué bueno ser hijo de Dios. Yo no voy a estar peleando, y es que ¿por qué, verdad? A mí no me hicieron coordinador. Si yo llevo tantos años aquí en esta iglesia y nadie... Va a pasar ahí el Rolls Royce ahí a un lado y tú vas a decir, pero pues aquí mira, ¿por cuánto cobra el pasaje aquí? 12 pesitos. Por 12 pesos, ¿verdad? Me traslado, me dan masaje, ¿verdad? Porque todos apretujados, ¿verdad? Fortalezco mis piernas, no que aquel se va a poner todo gordo de no caminar. ¿verdad? Y hasta sauna a veces, ¿verdad? Con el calorcito. Todo por 12 pesos. Gloria a Dios. Pero si no entiendes que esas cosas, ¿quién eres en Dios? ¿Por qué yo aquí? Tanto que he trabajado yo, ¿verdad? He dado mi vida. Ese mendigo de mi jefe que no me atiende. Todo el mundo tiene la culpa de todo. Y todo lo vamos a ver horrible. Eso es a lo que se refiere Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque he aprendido. ¿A qué? A estar en contentamiento. Ahí está la clave. Ese contentamiento que nos da el vivir en la presencia de Dios. Ese contentamiento que te da estar ahí y disfrutar ese momento especial con Dios. Que sea el momento más especial de cada día. El reunirnos y que anheles este momento de estar con tus hermanos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y estar aquí, ¿verdad? Y si tenemos esto, gracias a Dios, qué precioso lugar que Dios nos ha concedido. Pero si no lo tenemos, no importa, y vas a estar dispuesto a dejar todo esto por ir a predicar a las naciones el Evangelio del Señor y aunque sea sentados en piedras. Pero si no nos entrenamos en esto, si nuestra identidad no está en Cristo, nunca vamos a estar dispuestos a dar. Nunca vamos a estar dispuestos a tolerar, a soportar, a animar. Nunca vamos a estar dispuestos a perdonar a nadie. No hay mansedumbre, no hay paciencia, no hay tolerancia, no hay gentileza, no hay amabilidad. No nos vamos a distinguir por amar y perdonar, sino para exigir. Y sigue diciendo el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué se estaba refiriendo? ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? La palabra de Dios. El discipulado bíblico es lo que hace cristianos maduros, que se hace una iglesia madura. Dios nos llama a escudriñar la escritura. Dios nos llama a estudiar y a encontrar el mensaje de toda la Biblia. A conceptualizarlo, interconceptualizarlo en ella misma. No agarrar un texto y agarrarlo de pretexto. Pero cuando vemos en su palabra lo que nos dice, su palabra nos abastece para erradicar todas esas razones que nos están impulsando al egoísmo. Mira, tú vete a tu trabajo y lo único que vas a ver es personas que inconversas, egoístas, que siempre están pensando en sí mismas y que te van a dar muy buenas razones a tu carne para seguir siendo egoísta. Tienes problemas en tu matrimonio y vas y le preguntas a tu amigo, el pitirijas de ahí del trabajo. ¿Y qué te va a decir? No, mano, yo no sé cómo aguantas a esa vieja, ¿eh? Oye, no, mano, yo que tú ya... Hay muchas mujeres en el mundo. Es más, creo que nos tocan de a 7, brother, y tú con una nada más. ¿Qué andas aguantando a esa señora? ¡Lárgate! Y un cristiano, ¿verdad?, que no está sosteniendo la palabra, va a escuchar eso y va a decir, tienes razón, amigo, que ando aguantando a esta vieja loca. Con tu comadre, ¿verdad?, que ando aguantando a este monstruo del pantano. No, ya voy a correr a mis hijos. ¿Me va a oír ese jefe? ¿Me va a oír el pastor? Esas razones que se disfrazan de pena, de miedo, de pragmatismo, que nos hacen ver, no, yo tengo que cuidarme a mí mismo. ¿Eso dice la Biblia? No, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué decía Jeremías? Él va como poderoso gigante delante de mí. ¿Yo tengo que estar buscando defenderme? Si él me defiende, mi defensa. Tengo miedo a que me rechacen. Y Efesios 1:6, ¿qué dice? Que somos aceptos en el amado. Si eres acepto en el amado, ¿por qué tienes necesidad de que otros te acepten? Es una de las razones por las que Dios nos puso aquí en la iglesia. Por favor, haz esto. Porque hay algunos que a veces se lo pido y no hacen caso. Por favor, esto. Voltea a ver al que está tu hermano a la derecha. Velo bien. Velo, por favor, voltea a verlo. Ahora voltea a ver el de la izquierda, al de atrás. pecadores. Tochos, todos. O sea, depender de que al que volteaste a ver te haga feliz es el error más, el único que nos hace felices, Dios. Y si dependes del que está junto a ti, así estamos diseñados, para depender de Dios. Y déjame decirte que si tú estás dependiendo que tu esposa te haga feliz, tu esposa es una diosa terrible. Y si tú dependes que tu esposo te haga feliz, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus hermanos son dioses terribles. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama para ser canales de la bendición. ¿Por qué nos hemos vuelto espiritualmente obesos? Porque... Y Dios dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Nuestra posición aquí en la tierra es ser satisfactores, usados para ser satisfactores de otras personas. Estoy tan abastecido de Dios que yo voy a dar aunque el otro me rechace. Pero yo no estoy dependiendo que esa persona me acepte. Soy acepto en Cristo. Tengo muchas heridas en mi vida. ¡Ay! Por eso soy así. Porque tuve un padre tan horripilante. No, hombre, Saúl se le quedaba chiquito al desgraciado de mi padre. Victimizados. 1 Pedro 2:24. Derriba todo argumento de victimización. El castigo de nuestra paz, Pedro está recordando Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. Ahí está la medicina. ¿Hubo dolor? Nadie lo niega. ¿Fuiste afectado? Nadie lo niega. ¿Por qué te mantienes ahí si Cristo ya pagó por eso? Una de las enseñanzas más profundas que yo recibí de la influencia de Stefano Aldusin, un buen amigo de mi hijo, en todo este tiempo de crisis, año y medio que tuvo de crisis, fue esa. Ningún hijo de Dios puede vivir victimizado, porque nuestro maestro nunca se victimizó. Y en su llaga tenemos la solución para cualquier herida. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Quieres conocer lo que la Biblia enseña correctamente? Céntrala en Cristo. Los caminantes de Maús. Esto es un principio de hermenéutica, de correcta interpretación bíblica. Todo lo que veamos en la Biblia, Cristo les enseñó, hablaban de Cristo. Encontremos eso. Toda la interpretación, la enseñanza bíblica debe llevar a mirar y a exaltar a Cristo. El correcto estudio de la Escritura hace discípulos que reflejen eso en sus vidas. Y eso es lo que trae unidad. Cuando estamos seguros y permanentes en su palabra, en el Evangelio, en sus promesas, en sus mandatos. Cuando el modelo de nuestra vida es Cristo y no este mundo. Y no tu papá, y que por eso eres papá así, pues mira cómo me hizo mi papá y pues yo vivo así. Pues exactamente. Así si tú dices tu papá, pues no te das cuenta de lo que se necesita cambiar. Si vivimos en una sociedad y seguimos adelante, sí, pero eso no significa que esté bien. Puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que menospreciando el oprobio, por el gozo puesto en él. ¿Qué fue lo que motivó? ¿Cuál fue el gozo de Cristo para ir a la cruz, para vivir el menosprecio que vivió desde que nació, desde que fue concebido hasta el derramamiento de su última gota de su sangre? ¿Cuál fue su motivación? Su iglesia. Tú y yo, vernos aquí, salvados, rescatados, adorándole, nuevas criaturas para honrar su nombre. Eso es lo que tiene que ser nuestra motivación. Muchos de nosotros vemos a nuestros hijos perdidos y no sabemos qué hacer. El Señor nos está enseñando qué hacer. Vivir el Evangelio. Nuestro modelo de vida es Cristo. Lo que Él reflejó a sus discípulos, ellos pudieron seguir. Y ve el poder de la unidad. El poder de morir a nosotros mismos y de que ese morir a nosotros mismos nos lleve a entender que ahora estamos aquí, no para estar esperando que nos atiendan, no para estar esperando recibir beneficios de los demás y a ver cómo podemos usar a los otros. No, yo ser un canal de esa bendición. Y dice aquí, ¿verdad? En quien todo el edificio, versículo 21 de Efesios 2, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hace un rato estamos parados aquí, el pastor Yoshimar y su servidor, y estamos viendo la iglesia. Le digo, qué bonita está la iglesia, bro, qué padre que está. Le digo, nomás que, ¿sabes qué? Está chiquita. No fue una crítica mala onda, ¿eh? O sea, no piensen que estoy... bola de mensos, porque no. O sea, yo digo, está chiquita, ¿sabes por qué? Porque yo oro al Señor para que su palabra se vuelva una realidad en nuestras vidas de tal manera que esas sillas, en lugar de estén vacías, estén súper llenas y este lugar ya no alcance. Porque un edificio bien coordinado, entendiendo su palabra, trae crecimiento. La unidad de la iglesia se basa y se logra con un ejercicio bíblico en nuestro liderazgo. El liderazgo en nuestra casa, el liderazgo en la iglesia, como pastores, como coordinadores, como maestros, como todos los que Dios, como diáconos, como servidores, todos nosotros tenemos una responsabilidad, modelar el evangelio. La unidad de la iglesia se basa y se logra ejercitándonos en eso. A veces nos perdemos, ¿verdad? Y de repente se equivoca el hermano de la guitarra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Un bruto! ¡Sácalo de aquí! ¡Ay! El hermano de audio no prendió el micrófono. ¡Ay! ¡Estás en pecado, hermano! Nos exaltamos tanto a veces de la operación, nos recargamos tanto en la operación de la iglesia que nos perdemos de vista lo importante de la iglesia. Pues si se equivocó. Nos peleamos con el ministerio, no tuvimos diferencia. Vamos a separar. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Qué estás distraído? ¿Qué? ¿No te vi adorando? ¿Qué sucedió? ¿Te das cuenta que eso es lo opuesto al individualismo? Cuando yo estoy en mi rollo, yo vengo a adorar. Yo a lo que vengo. Un caballo lechero, ¿no? Pon las letras rápido que no me dejas cantar. Denme. Cántale bien, hijo, ya te desentonaste. Me vuelve un exigente. Yo soy lo más importante, yo soy demandante. Eso no es el principio de iglesia. No funcionó algo y en lugar de criticar y quejarme, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo valoro tanto, hermano, de verdad. Me complace tanto. La otra vez estaba pasando por una crisis en mi vida y di un estudio por vía YouTube a los matrimonios, porque todavía no tenemos un lugar todavía donde darlo en la Ciudad de México. Se nos ha complicado ahí. Y un hermano se acercó conmigo el próximo domingo y me dijo, oye, ¿cómo estás? Te vi en el estudio, te vi cansado. Fue su forma de expresar que algo estaba mal en mí. Y no sabes qué, cómo lo aprecio un hermano, un discípulo. Que esa es la iglesia. Yo no estoy aquí para estarme quejando, porque eso estoy centrado en mí. Yo estoy aquí para bendecir a otros. Si yo nunca voy a detectar la necesidad de alguien más, si no primero muero a mí mismo. A veces creemos que la iglesia va a crecer inventando nuevos métodos. Y miren, pues voltea a ver los partidos políticos. Digo, con todo respeto a los políticos. Pero pues una torta y un chesquito, ¿verdad? Arregla el asunto. Una buena, ¿verdad? Un buen show. Arregla el asunto. Y ya vamos a traer nueva gente y todo. No se trata de eso. Sino impactar el corazón. Hechos capítulo 4 y capítulo 6. Léelo en tu casa. La iglesia no es una comunidad libre de problemas y conflictos. Esos problemas, esos conflictos son usados para enseñarnos a amar como fuimos amados. ¿Cómo te amó Dios? ¿Siendo una buena persona? ¿Siendo un pecador? ¿Traidor? Fíjate, Dios fue bueno siempre. Siempre nos dio su misericordia, nos proveyó. De Jehová la tierra su plenitud, del mundo los que en él habitan. De su mundo siempre estuvimos consumiendo. Y Dios, cuando nosotros lo traicionamos pecando, no nos destruyó, ni nos desechó. Y nos dijo, porquería, sácate. No. nos amó, envió a su Hijo Jesucristo. Siendo pecadores, en eso mostró su amor, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué no hemos entendido esa esencia del Evangelio? ¿Cómo te ayudo? Hasta la disciplina en la iglesia debe tener esa motivación. Saca, entrega a Satanás a Alejandro y Mineo, le decía Pablo a Timoteo. ¿Para qué? Para que aprendan a volacionar. No les dice porquería de hombres. Para que aprendan. La intencionalidad de tu paternidad, tu liderazgo dentro de tu casa debe ser la misma. No, ay, me siento tan ofendido de que pecaste, de que hiciste esto, de que... ¿Cómo puede ser posible que te drogabas? Pues es pecador. Lee Romanos 3, te vas a dar cuenta cómo es posible que suceda eso en tu hijo. Y no estoy diciendo que no disciplinemos ni ejerzamos autoridad. Pero Dios está ejerciendo una autoridad todo el tiempo, amorosa y bondadosa, mirando cuál es lo mejor. No estoy diciendo que a veces no haya que ejercer disciplina y sacar a algunos miembros de la iglesia. Pero ¿cuál es la intención? ¿Que estoy ofendido como pastor? ¿O porque te amo tanto que estoy esperando que hasta con eso pueda venir un arrepentimiento en tu corazón? Dios no solo nos pide que hagamos cosas buenas, sino que la hagamos con la motivación correcta. Dentro de la iglesia, Dios no nos promete tener un grupo de personas infalibles. ¿Por qué Dios permite que todavía haya injustos, seamos injustos y cometamos injusticias contra otros y otros cometan injusticias contra nosotros? Para que mostremos esa gracia, para que perdonemos como fuimos perdonados. Todos nosotros, fíjate, es bien interesante esta palabra, este edificio bien coordinado, esta palabra en el griego es sunarmologeo y significa unir estrechamente, coordinar conjuntamente, compaginar, organizar compactadamente, bien concertado, bien unido. Esta vez es la convicción de todos nosotros que nos lleve a una obediencia a la palabra de Dios, a los objetivos de Dios. Y el poder de esto es, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Madurez en la iglesia que se mide a través de una adoración verdadera, de una rendición total a la bendición de Dios. El primer síntoma de esa madurez es la unidad en la iglesia. Pablo exhorta, la primera exhortación que hace Pablo a la iglesia de Corinto fue lo contrario. El primer síntoma de inmadurez que les dice, ustedes son como bebés todavía. ¿Por qué? Porque hay división. Porque uno dice, ay, yo soy Apolos, chiquitibuna, la vimos más. No, Apolos, no, Pablo, chiquitibuna, la vimos más, Pablo es mi gallo. Y dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Ya dejemos eso. Sigamos a Cristo. Él es Dios. Cuando yo estoy madurando, voy a buscar la unidad porque es un reflejo de humildad y de mansedumbre como mi maestro. Que no estoy buscando lo mío. No estoy deseando que los demás me rindan pleitesía. Ahora no nos equivoquemos, no tenemos que estar sin todos miedos así, ay, me va a ir de la fregada en la iglesia. No. En la iglesia es donde he tenido mis mejores amigos. Tengo amigos que conocí desde mi niñez. Y aunque no los veo seguido, de repente les mando un mensaje y nos seguimos amando. Tengo un amigo, bueno, uno de mis mejores amigos me dio la bendición de mi esposa, ¿verdad? Y está en Mérida pastoreando y seguimos en cierto contacto. Nos amamos, nos vemos con tanto cariño. En la iglesia es donde hemos tenido mis mejores amigos. Hay bendición. Pero dejemos de tener esa perspectiva utilitaria de la vida en este mundo. Vestidos de amor, dice Pablo en Colosenses 3:14. Es el vínculo perfecto. Tenemos muchos impedimentos, pero en el Señor hay bendición. El crecimiento no solo se mide en números, aunque son importantes. El crecimiento también es en madurez. ¿Qué tanto nosotros nos parecemos más a Cristo? ¿Qué tanto nosotros estamos entendiendo esa bendición. En Hechos 2:46 vemos a la iglesia y dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Esta parte de unánimes es caminar juntos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo espero que la palabra de Dios tenga un efecto en su corazón, que ahorita terminando reciba 10 invitaciones a comer. No, no es cierto. Pero no lo hagan con el pastor o con quien les cae bien nada más. Con el difícil. Qué satisfacción tan hermosa es ver. Ahorita uno de los líderes de alabanza de la iglesia, de unas iglesias allá en la Ciudad de México, su abuelita llegó un día que prediqué, ya tiene algunos años esto, y me dijo, por favor, ábrele a mi nieto. Y me puso un papelito con su teléfono. Y la vez que le hablé, dije, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó? No, pues mira, tu abuelita me pidió que te hablara y quería ver cómo estabas. Y, mira, lo que tú tengas que decirme ya me la sé. Yo ya fui a una iglesia mucho tiempo, ya me la sé. Ya. Digo, ah, pues órale, está bien, bro. Ya después Dios trató en su corazón, le volví a hablar. Y pues, así como las pechugas de pollo, ¿no? Que después de que el trompo le das una suavizadita, ¿verdad? El Señor está lista para comer. Eso fue lo primero que recibí de él. Y gracias a Dios, hoy es director de alabanza. Pero a veces, ¿qué nos pasa? Bueno, payaso, que se bañe. Seguro ni cristiano ha de ser. Va a terminar en el infierno el desgraciado. Tu primo, el difícil, ¿no? Que siempre llegas a las reuniones y te anda juzgando y criticando y burlándose de ti. Ya ni quieres ir, no dejes de ir. Sigue yendo. Muéstrale amor, perdónalo. Tus hijos. ¿Cuántos hijos no están dando un fruto? Alababan a Dios, dice, y tenían el favor del pueblo. ¿Te das cuenta cómo la unidad impacta afuera? Muchos de nuestros hijos no quieren ir a la iglesia porque no ven algo diferente que otra religión. Es vivir el evangelio, ¿te das cuenta? Tu propio matrimonio. ¿Qué te dice el Señor? ¿Ama a tu esposa? Ahí como tengas chance, échale ganitas. Como Cristo amó a la iglesia. Ama a tu esposa, aun cuando se ponga difícil. Ama a tu esposa, aun cuando lleguen momentos en que no entiendas mucho. Y que le digas, oye, vamos a comer. ¿Sí? ¿A dónde quieres comer? A donde tú quieras. Ah, vamos a las canitas. No, ahí no. ¿Razón para no amarla? Fíjate, Dios nos da una herramienta para impactar el corazón de otros. Amar como fuimos amados. Termino leyéndoles Juan 17:20. Es más, cierra tus ojos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dios, haznos verdaderos evangelistas, haciéndonos morir a nosotros mismos. Por eso un discípulo tuyo no puede seguir tan vivo, sino tiene que tomar su cruz y morir a sí mismo cada día. Porque eso es lo que nos va a llevar a vivir en verdadera unidad. A ya no pensar en nosotros como lo más importante, sino a ti como lo más importante. Y cuando consideremos que tú eres lo más importante y valioso en nuestras vidas, entonces vamos a entender que lo más maravilloso es lo que nos has encargado, ser bendición y servir para edificar a otros y servir para servir a otros. Que eso nos provoque una unidad, muriendo a nosotros mismos, que otros puedan verte a ti. Esa es la promesa, para que el mundo crea que tú fuiste enviado por el Padre para salvarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a encontrar esas respuestas de quiénes somos, no en esta tierra, no en lo que el hombre pueda decir, sino en lo que tú has dicho. Que eso nos lleva a caminar en madurez. Que eso nos lleve a ejercer un liderazgo guiado por tu palabra, porque eso es lo que va a traer un crecimiento real, espiritualmente y hasta en número dentro de la iglesia. Eso es lo que nos va a llevar a vivir satisfechos en ti, en tu gloria. Es lo que nos va a llevar a caminar, crecer, unidos con nuestros hermanos. Es lo que va a hacer que otros te conozcan también, reflejando esta unidad entre tú y el Padre. Es tan importante. Y hemos sido tan engañados, hemos creído tantas mentiras que el diablo ha sembrado en nuestro corazón. Ayúdanos a que sean derrocadas, desarraigadas completamente. Y que esta iglesia impacte su comunidad. Impacte a los que están cerca. A los que tengan una relación con ellos. Permite, Dios, que caminemos en esta bendición, en este poder que dice tu palabra que tiene. El que nosotros renunciemos al individualismo, al egoísmo, al orgullo, a la autonomía, al autogobernarnos y darnos cuenta que tenemos una familia hermosa en Cristo, infalibles, imperfectos, pero que juntos estemos caminando a ser más como tú. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.